Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Las Alegres Señoras de Windsor, original de William Shakespeare, en versión libre de Gonzalo Vera Quintana y Miguel Ángel Vera Martínez. Verdaderamente, tengo cerca de 2 yardas de redondez, pero ahora no puedo redondearme. Estoy ideando un recurso. En pocas palabras, me propongo enamorar a la señora de Ford. La encuentro dispuesta. Discurre y me dirige miradas tentadoras. Vislumbro la interpretación de su estilo y la más halagadora expresión de su conducta, que en buen inglés dice: soy de ser John Falstaff. Y lo mismo acontece con la señora Page. De eso estoy seguro. Sendas cartas y el prodigio se cumplirá. ¡Oh, es fantástico el mundo de la aventura caballeresca!
Escapado a los billetes del amor en los sagrados días de mi belleza, ¿y soy ahora objeto de ellos? No me preguntes por qué te amo, pues si bien amor toma la razón por su médico, no la admite nunca por consejero. Ya no eres joven, yo tampoco lo soy, motivo de más para que haya simpatía entre nosotros. Eres alegre y yo también lo soy. Vaya, pues, más simpatía hoy. A ti te gusta el jerez, a mí también. ¿Quieres mayores causas de simpatía? Sea bastante para ti, señora de Page, si el amor de un gran soldado puede bastarte, el saber que te amo. No te diré que me tengas compasión, porque la frase sería poco militar. Pero sí te diré, ámame. Y firmo. Tu propio fiel caballero que espera rendir siempre la noche y el día con un poder hechicero. Batirse por ti, lucero. John Falstaff. Oh, pero quiero desde Judea. ¿Es ese? ¡Oh, pícaro mundo! Un hombre minado por la edad, próximo a entrar en la descomposición y ocurrírsele entrar a ser el joven calavera. ¿Qué liviana conducta ha descubierto en mi conversación este borracho flamenco que pueda darle la audacia de atrevérseme de este modo? Pues si apenas ha estado 3 veces en mi compañía. ¿Qué he podido decirle? Me parece haber sido con él muy sobria de jovialidad. El cielo me perdone. He de presentar un bil al parlamento para que decrete la represión de los hombres. ¿De qué manera me vengaría de él? Porque me vengaré, por cierto, como sus entrañas están hechas de pudín.
Señora Page, iba a tu casa.
Y yo a la tuya. Vienes de mal talante, Mrs. Ford.
No lo creas. Puedo probarte lo contrario.
Tienes mal talante, a mi modo de ver.
Sea, pero te repito que puedo presentar la prueba de lo contrario. Oh, señora Page, tengo que pedirte un consejo.
¿De qué se trata, Mrs. Ford?
Ay, querida, si no me detuviera un escrúpulo estúpido, ¿qué honor podría obtener, señora Page?
Deja a un lado el escrúpulo y recaba el honor. ¿De qué se trata? Escrúpulos a un lado. A ver, ¿qué sé yo?
Podría entrar en la orden de caballería con solo consentir en pasar en el infierno una corta eternidad.
¿Cómo? Miente, Sir Alicia Ford. Los caballeros abundan tanto que ya se dan con rebaja. Te aconsejo que no abdiques de tu alcurnia, señora Ford.
Estamos alumbrando al día. Lee esto. Verás en qué se fundan mis pretensiones a ser mujer de un caballero. Mientras sepa distinguir entre un hombre y otro, esta carta me hará detestar a los hombres gordos. Y sin embargo, este hombre no juraba. Enaltecía la modestia de las mujeres. La mala conducta encontraba en él un censor tan rígido y fiel a las buenas costumbres que yo hubiera jurado a favor de la compleja consonancia entre sus sentimientos y su lenguaje. Pero no estaban más acordes entre sí que el 100º Salmo con la canción de Las Mangas Verdes. ¡Qué tempestad echaba a las riberas de Windsor esa ballena cuya barriga contiene tantos barriles de aceite! ¿Cómo vengarme de él? Se me ocurre que lo mejor sería embaucarle con esperanzas, hasta que los culpables ardores de la concupiscencia se derritieran en su propia grasa. ¿Se vio una cosa semejante?
Carta por carta. No hay más que el nombre de Page y de Ford que difieren. Para consuelo tuyo, en este extraño complot para nuestro honor, aquí tienes la hermana gemela de tu carta. Que la tuya herede primero, porque la mía, yo te aseguro que no lo hará. Estoy persuadida de que hay un millar de cartas semejantes, y quizás con los nombres en blanco. Estas son de la segunda edición. Él las imprimirá, no hay duda, porque poco le importa lo que pongan en prensa desde el momento en que nos quería poner a nosotras dos. Preferiría ser una gigante y reposar junto al Monte Pelión. Verdaderamente que pueden encontrarse 20 tórtolas lascivas que un hombre casto.
Pues las dos cartas son enteramente iguales. Las mismas palabras, la misma escritura. ¿Qué habrá pensado de nosotras?
En verdad, no lo sé. Casi estoy tentada de disputar con mi propia honradez. Me tendré a mí misma como a una cualquiera que desconociese, porque seguramente que habrá descubierto en mí algo digno de reprensión que yo misma ignoro. Pues a no ser así, no se habría arriesgado a tan duro abordaje.
¿Abordaje, dices? Yo te respondo que le impediré subir a mi puente.
Y yo también. Si arriba mis escotillas, juro que me haré a la vela. Venguémonos de él. Démosle una cita. Fijamos acoger sus proposiciones y estimulemos hábilmente su amor, prolongando la prueba hasta que haya empeñado sus caballos en casa del hostelero de la jarretería, lugar donde vive.
Bueno, consiento en cualquier bellaquería contra él, con tal de que nos empañe el lustre de nuestra honestidad. Si mi marido viese esa carta, sería para sus celos un eterno alimento.
Pues mírale, ahí llega. Y también mi excelente marido está tan lejos de ser celoso como yo de darle ocasión. Y esto creo que es una distancia inconmensurable.
Eres la más dichosa de las mujeres.
Vamos a ponernos ambas de acuerdo contra ese caballero gordo. Vamos, vamos por aquí.
Sí, vamos.
Bueno, espero que no será así.
Espero es en ciertos casos, señor Ford, un sabueso rabón. Sir John Falstaff pretende a tu esposa.
Pero si mi esposa no es joven, señor Page.
Él corteja mujeres de toda clase, ricas y pobres, jóvenes y viejas, unas contra otras. Le gusta la variedad. Ponte en guardia, ¿eh?
Que ama a mi mujer.
Con un calor como para quemarse. Toma tus precauciones o te vas a encontrar como aquel ser acteón, con corna cerval hasta en los salones. ¡Oh, y qué epíteto tan horroroso!
¿Cuál epíteto, señor Page?
Oh, el de cornudo, señor cornudo. Adiós. Ten cuidado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Alerta! Pues de noche es cuando los ladrones están en pie. Ten cuidado antes de que venga el verano y comiencen los cuclillos la cantinela.
En marcha, señor Page. Te hablo con sensatez. Sabré contenerme. Yo aclararé esto.
Ya. Antes de irme definitivamente, no olvides que Nim me ha referido que Sir Falstaff quería encargarle que llevara a tu esposa aquella pícara carta. Ama a la señora Ford. Y eso es lo corto y lo largo, Sir Ford. Hasta la vista.
Que te vaya bien, señor Page. Yo vigilaré a Falstaff. Por favor, no te vayas aún.
Ay, en mi vida he visto un bribón más afectado.
Si lo descubro, veremos.
Hola, querida Marga.
¿A dónde vas, Jorge? Escucha.
¿Qué tal, amable Frank? ¿Por qué estás tan melancólico?
¿Yo melancólico? Uh-huh. No estoy melancólico. Vuelvo a casa.
A fe que tienes ahora alguna manía en la cabeza. Ven, señora Pesh.
Estoy contigo. ¿Vendrás a comer, querido Jorge? Veo que tienen de qué hablar. Bueno, los dejamos. Vamos, señora Ford.
Vamos, señor.
Señor Page, hay algo que no quería comunicarte.
¿Qué?
sé por otro conducto que Falstaff pretende también a tu mujer.
No, no. Si tuviese intenciones respecto a mi mujer, la dejaría libremente con él, en la seguridad de que no llevaría otra cosa que sofiones. Lo tomo bajo mi responsabilidad.
Yo lo dudo de mi señora, pero me contraría verlos juntos. Un hombre puede ser demasiado confiado. Prefiero que mi cabeza no asuma ninguna responsabilidad. No me convendría. Oh, pero ahí viene el hostelero de la jarretera. Le daré un jarro de buen jerez si me presenta a Sir Falstaff bajo el nombre de Brooke. Le diré que es cuestión de una broma.
Acabo de oír tu conversación, madre, con la señora Ford. No es necesario que envíes a nuestra servidora Quigley a hablar con el galán que os asedia.
Ana,
soy más lista de lo que puedes imaginar, madre. Me has dado muy buena educación. Comprendo perfectamente el asunto. Así que yo iré a casa de Falstaff bajo la apariencia de nuestra dama de compañía. Es decir, seré Quigley. Llevaré sus ropas y también vuestro mensaje. Buenos días, señoría.
Buenos días, buena mujer. Creo que bajo esos anteojos y ese velo hay un rostro interesante. ¿En qué puedo servir a la dama? ¿O eres doncella?
Te juro que lo soy como mi madre a la hora de mi nacimiento.
Creo en tu juramento. ¿Qué deseas?
¿Me permitirá su señoría que le diga una palabra o dos en nombre de mi señora?
2000, bella mujer, 2000.
Señor... Hay aquí cierta señora llamada Ford. Si quisieras acercarte más a este lado, yo vivo con el doctor Cavios.
¿Dices que la señora Ford...?
¡Ah, señor! Es una excelente criatura.
Dios mío, cuando pienso cómo soy de seductor.
La señora de Ford ha recibido un impacto terrible de su señoría. El cortesano más hermoso cuando la corte se halla en Windsor no lograría ponerla en tan crítica situación. Y sin embargo... Cuando estaba la corte, hemos tenido caballeros y lores e hidalgos con cada carruaje. Oh, era un gusto sentir el perfume de aquellas personas vestidas de oro. Oh, y vaya elegancia de lenguaje. Pero de la señora Ford no consiguieron ni una sola mirada.
¿Entonces?
Nadie ha puesto los labios en su copa.
Pero, ¿qué me envía a decir? Abrevia, te lo ruego.
Pues bien. Ha recibido la carta de su señoría, por la cual da mil gracias. Y hace saber a su señoría que su marido estará fuera de casa, entre 10 y 11.
¿De 10 a 11?
Sí. Y entonces puede su señoría ir a ver el retrato, que ya sabe, me ha dicho ella. No sabe su señoría la vida tan desdichada que lleva con el señor Ford.
De 10 a 11. Recomiéndame a su memoria. Seré puntual.
Muy bien dicho, señor. La señora Page envía a su señoría las más expresivas gracias por su carta. Es una mujer tan virtuosa como cortés y modesta. No hay en Windsor una mujer que pueda compararse. Rara vez se ausenta su marido. Pero ella confía que no ocurrirá siempre lo mismo. No he visto nunca a una mujer más enamorada de un hombre que ella de su señoría.
Es el hechizo de mis prendas personales. Pero dime... ¿Las señoras de Ford y de Page se han participado entre ellas el amor que por mí sienten?
Buena la habrían hecho. No son tan torpes para ello. La señora de Page, ruégale envíes a todo trance a tu pajecillo. Su esposo está embobado con él. Y a decir verdad, el señor Page es un hombre muy honrado. No hay en Windsor mujer más feliz que la suya. Ella hace y dice lo que quiere. Lo recibe todo, lo traga todo, se acuesta y se levanta cuando le acomoda. Y su marido no encuentra nada que replicar.
Enviaré a mi pajecillo. Será mi intermediario, mediante una clave. Así el muchacho no comprenderá nada. Adiós. Encomiéndame el recuerdo de las dos señoras. Aquí está mi bolsillo. Soy tu deudor. Esta noticia me transporta de alegría. Hasta la vista. Buenos días, caballero Brook. Bienvenido.
Oh, Dios te guarde, Sir Falstaff.
Igualmente, señor.
Te pido perdones mi torpeza al presentarme con tan poca ceremonia.
¿En qué puedo servirle, señor?
Señor, hay en mí un hombre que ha gastado mucho dinero. Me llamo Brook. Deseo trabar amistad contigo. Oh, no, no seré gravoso. Tengo dinero suficiente para cualquier empresa. Tengo aquí un saco de oro que me estorba. Si quieres ayudarme, toma la mitad. O el todo, si quieres ayudarme.
Ignoro, señor, cómo puedo haber merecido ser tu ayudante.
Te lo diré, caballero. Seré breve. Me han dicho que eres un hombre ilustrado. Y hace mucho tiempo que oigo hablar de ti. Tengo que exponer mis imperfecciones. Si fijas tu atención en mis debilidades, espero que al mismo tiempo notarás bien las tuyas. Quizás así me tendrás alguna indulgencia, sabiendo por experiencia propia cuán presto está un hombre a cometer un pecado.
Continúa.
Hay en esta ciudad una señora cuyo marido se llama Ford. Hace mucho tiempo que yo la deseo y me ha costado ya muchas penas. He seguido todos sus pasos, he aprovechado todas las ocasiones de encontrarla o bien de verla ocultamente, pero no solo he gastado mucho dinero en regalos para ella, sino que, además, he retribuido pródigamente a varias personas para saber por mediación suya cuáles eran los regalos que más le agradaban. En suma, me he dedicado a seguirla, lo mismo que el amor parece dedicado a perseguirme. Pero por mucho que yo merezca, ya por mis sentimientos, ya por los medios que he empleado, es lo cierto que no he recurrido hasta ahora al engaño. Pero en fin, lo cierto es que no he recogido fruto alguno a menos que la experiencia sea un tesoro. La tal experiencia la he adquirido a mucha costa y me ha valido el conocimiento de esta máxima. El amor huye cual sombra cuando el oro la persigue. Va persiguiendo a quien le huye, huyendo a quien le persigue.
¿No has recibido de ella ninguna esperanza?
No.
¿Has insistido?
Nunca.
¿De qué índole era pues tu amor?
Semejante a un palacio edificado en grandes terrenos, de suerte que he perdido el edificio por haberme engañado sobre el sitio de construcción.
¿Y con qué objeto me haces esta confidencia?
Hay personas que pretenden que, por más severa que se muestre ella conmigo, se confía a otros, de manera que puede sospecharse de su conducta. Ahora, Sir John Falstaff, voy a decirte el objeto que me ha inducido a verte. Eres hombre de educación completa, muy conocido en la sociedad. Eres de elevado linaje y de carácter imponente. Se te atribuyen unánimemente todas las prendas del guerrero, del cortesano y del hombre instruido. Ahora bien, aquí tienes el dinero. Gasta, gasta todo cuanto tengo. No te pido, en cambio, sino el tiempo necesario para asediar galantemente la fidelidad de la señora Ford. Pon en campaña todos los medios de galantería que puedas y oblígala a que se te rinda. Si hay alguna persona capaz de conseguirlo, eres tú.
¿Convendría a la vehemencia de tu pasión que yo ganase la belleza que tanto anhelas poseer? Tu deseo me parece contraproducente.
Ten la bondad de comprenderme. Se afirma ella tanto en la fortaleza de su honra que la locura de mi alma no osa declararse. Me deslumbra demasiado para que yo pueda mirarla cara a cara. Ahora, si me presentase a ella ostentando en la mano pruebas de su fragilidad, tendría precedentes y argumentos que darían confianza a mis deseos. Entonces, la desalojaría de la fortaleza de su castidad y su reputación de su fidelidad conyugal y de los otros mil abrigos con los cuales se cubre con demasiado buen éxito. ¿Qué dices, Sir John?
Por ahora, me tomo la libertad de aceptar tu dinero, señor Brook. Luego, me darás la mano. Y por último, si la señora Por te conviene, te prometo bajo palabra de caballero que la poseerás.
No economices dinero, Sir John.
No te faltará tampoco la señora Por. En confianza, te diré que tengo una cita con ella. En el momento en que venías por la calle, su confidente acababa de dejarme. Quiere estar en su casa de 10 a 11. El celoso bellaco de su marido estará ausente. Ven a verme esta noche y te diré cómo han pasado las cosas.
¡Feliz encuentro, señora Page! ¿A dónde vas? ¿O es que llegas?
Felizmente llego. A ver a tu esposa. Aún no me ha dicho la doncella si está en casa.
Está en casa y tan ociosa como un holgazán. Se ahorcaría de buena gana por falta de compañía. Creo, señora Page, que si yo y tu marido muriéramos, las dos se casarían.
Tenlo por seguro. Y con otros dos maridos. Y ahora, con tu permiso, señor, voy a ver a la señora Ford.
Oh, sí, sí. ¿Le queda algún cerebro a Beige? ¿Tiene ojos? ¿Tiene algo así como entendimiento? Seguro que están dormidos. No le sirven para nada. Señora Page, ya que no ha venido aún mi doncella, digo la doncella de mi mujer, para llevarte ante la señora Ford, te comunico que tengo una buena mesa en casa.
Gracias. ¡Oh, querida amiga! Tenemos que hablar.
En tal caso, las dejo.
Todo está listo. Roberto, uno de mis criados de confianza, estará en la cervecería. Tan pronto lo llame, vendrá enseguida. Y ya sabrás para qué.
Así que no tengo otro camino que esconderme, pues ya viene esa pestilenta masa húmeda, esa lastimosa calabaza acuosa.
Bien. Ahora debiera yo morir. He aquí el término de mi ambición.
¡Oh, simpático Sir John Falstaff! ¿Permites que te llame Sir John?
Señora Ford, tú no sabes de adular, ni yo tampoco. Ahora mi deseo es completamente pecaminoso. Ojalá hubiera muerto tu marido. Ante el más encumbrado Lord lo declarara. Te haría mi esposa.
¿Yo, mujer tuya, Sir John? ¡Ay, sería una desgracia para ti, señor!
Que la corte de Francia me presente otro igual. Veo cómo tus ojos emularían el brillo del diamante. La curva armoniosa de tus cejas corresponde exactamente con el peinado al navío, el peinado velero o cualquier otro peinado a la moda de Venecia.
Un sencillo peinado es lo que puede venirles bien, y aún eso es mucho, Sir John.
Por el señor te traicionas a ti misma hablando así. Serías una perfecta dama de corte, y el firme contoneo de tus pies prestaría a tu andadura la oscilación más seductora. Estoy viendo lo que sería si no te fuera adversaria la fortuna, pues la naturaleza te ha favorecido.
No hay tales cosas en mí. ¿Qué te ha inducido a amarme?
Hay en ti algo extraordinario. De eso debes persuadirte. Yo no sé adular como otros, pero te amo a ti porque lo mereces.
Oh, no me traiciones, Sir John. Temo que ames a la señora Page.
Es como si me dijeras que me gusta pasear por las calles en que habita el pueblo, donde las exhalaciones son insoportables.
Bueno, el cielo sabe cuánto te amo, y algún día lo sabrás.
Conserva esa pasión, que la merezco. Pero qué veo. La señora Page a la puerta de tu casa, sofocada y despavorida. Según le dice a tu criada, al parecer, quiere hablar contigo inmediatamente.
¡Oh!
Oh, perdona, señora Ford, pero para conveniencia tuya, no debe verme detrás de los tapices ni en ninguna parte de tu casa.
Ah, sí. Ocúltate, por favor. Es una mujer chismosa. ¡Rápido, rápido, que ya llega!
¿Qué ocurre? ¿Qué hay?
Oh, estás afrentada. Estás deshonrada. ¿Pero qué es lo que has hecho, señora Ford?
¿Qué?
Oh, desdichada señora. Teniendo por marido a un hombre honrado, darle semejante motivo de sospecha.
¿Pero qué motivo de sospecha?
¿Qué motivo de sospecha? ¡Vergüenza para ti! ¿Cuánto me he equivocado con respecto a ti?
Pero, ay, ¿de qué se trata?
De que tu marido viene en este momento, mujer, con todos los alguaciles de Windsor, a sorprender a tu galán, que según dice, está ahora aquí. Estás perdida.
Habla más alto. Pues yo digo que no es verdad.
No permitan los dioses que lo sean, que tengas aquí a tal hombre. Me he adelantado a fin de darte aviso. Si eres inocente, me alegro en el alma. Pero si tienes a un amigo, enseguida tienes que hacerlo salir.
¡Oh!
No, no, no te atolondres. Defiende tu reputación o da para siempre adiós a tu buen nombre.
Oh, ¿qué hacer? Tengo aquí a un amigo, a un caballero. Y temo menos a mi propia vergüenza que el peligro que puede correr.
¡Oh, qué vergüenza! Piensa en alguna solución porque ocultarlo en la casa es imposible. ¡Ah, cuánto me has engañado, señora Ford! Pero aquí hay una canasta de ropa. Si él es de una estatura razonable, podría agazaparse en ella. Y tú le cubrirías con ropa sucia, bien sucia, para que así no sospechen. Y si es posible enviar la canasta con el contenido a la ciénaga, pues hazlo.
Es demasiado gordo para caber ahí. ¡Ay, Dios, qué
déjame
hacer!
Por favor, podré entrar. Sigue el consejo de tu amiga. De todo corazón te lo ruego, señora Ford.
¿Cómo? ¿Ser John Falstaff aquí? ¿En esto han venido a parar tus cartas, caballero?
Es a ti a quien amo. Solo a ti, señora Page. Déjame escapar. Ayúdame a caber aquí, por favor. Oh, nunca podré meterme en esta canasta.
¡Ayuda, señora Ford! ¡Ayuda a tapar a tu señor! Y llama a los criados.
Dios te guarde, señor Falstaff.
Hola, señor Brooke. ¿Vienes a saber, de acuerdo a lo convenido, lo que ha pasado entre la señora Ford y yo?
Efectivamente, sir. Ese es el objeto de mi visita.
Señor Brooke, estuve en su casa a la hora convenida.
¿Y qué tal le fue, señor?
Muy desgraciadamente, señor.
¿Cómo es posible?
Señor, ella no había cambiado de parecer. Pero el descomunal cornudo de su marido, que vive en la continua alarma del celoso, llegó en el instante de nuestro encuentro, después de habernos abrazado y hecho promesas de amor. O sea, cuando terminábamos, por decirlo así, el prólogo de nuestra comedia. Y pisándole los talones, una caterva de satélites inspirados registraron la casa para hallar al amante de su mujer.
¿Cómo? ¿Mientras te hallabas tú allí?
Mientras yo estaba allí.
¿Y te buscó y no pudo encontrarte?
Llega una señora Page, da una voz de la llegada de Ford, y gracias a su estratagema y a la desaparición de la señora Ford... Bueno, esa es la historia, pero lo importante es que su esposo ha salido esta mañana de casa. He recibido de ella otro mensaje dándome otra nueva cita. La cita es entre 8 y 9.
Pues ya han dado las 8.
¿Ya? Entonces acudo inmediatamente a la cita. Ven a verme cuando te plazca y te daré satisfacción de cuanto ocurra. Y la conclusión será coronada por tu yacimiento con ella. Ya la tendrás.
¿Piensas que ya esté en casa Ford, señorita Ana?
Sin duda, o no tardará.
Pero, ¿no puedes creer lo furioso que se ha puesto al no haber logrado su cometido?
Dejémonos de comedias, madre. La señora Ford te ruega que la veas enseguida.
señora Ford. Tu pesar ha devorado mi sufrimiento. Veo que eres consecuente en tu amor. Y te prometo que el mío no será diferente del tuyo en el grueso de un cabello. No solo en el amor, sino en todos los accesorios que le acompañan. Pero, ¿estás ahora segura de tu marido?
Ha salido de casa.
¡Hola, señora Ford!
Métete en la sala, ser yo. Ya está ahí la mujer que hace mal.
¿Quién hay además de ti en casa, querida?
Solamente mis criados, nada más.
Entonces me alegro. Me alegro de que no haya nadie aquí.
¿Por qué?
Porque tu esposo vuelve a sus viejas manías.
Oh.
Está allá abajo con mi marido, echando pestes contra todos los matrimonios habidos y por haber. No sabes cuánto me alegro de que el caballero gordo no se halle aquí.
¿Qué? ¿Habla de él?
No habla sino de él. Y jura que se evadió en una canasta la vez pasada que lo buscó. Asegura a mi marido que está en este momento aquí.
Oh, estoy perdida. El caballero se halla aquí.
Pues ahora sí estás deshonrada. Y ya se puede dar por muerto.
¡Qué mujer!
¿Pero por qué no lo hace salir ya? Más vale un escándalo que un asesinato.
¿Pero por dónde podría salir?
¿Cómo lo ocultaría? ¿Le pondremos otra vez en la canasta?
No. No volveré a entrar jamás en la canasta. No puedo salir antes de que él llegue.
Tres hermanos del señor Ford guardan la puerta, pistola en mano, para que nadie pueda salir. De otro modo, habrías podido abatirte antes de que llegara él. ¿Pero qué haces aquí?
¿Qué hacer? Voy a subirme por la chimenea.
Tiene la costumbre de descargar allí sus escopetas cuando viene de casa.
Señor Fartas, métete por la boca del horno.
Te buscaría allí. Palabra. ¿Mi armario? No. Ni el armario, ni el cofre, ni la maleta. Nada le quedará por registrar.
Saldré. Pues no hay sitio donde no me encuentre tu marido.
Y si sales tal como vas, hallarás la muerte, Sir John. A no ser que salgas disfrazado.
¿Cómo?
¡Ay, qué desgracia! No se me ocurre nada. No hay vestido bastante ancho para él. De no ser así, le pondríamos un sombrero, un pañuelo y tal vez así podría escapar.
Queridas amigas, imaginad algo. Un recurso cualquiera antes de que ocurra una catástrofe.
La tía de mi doncella, la mujer gorda, tiene arriba una bata. Creo que te servirá, pues es de tu mismo talle.
Si la cosa es cierta, ¿me tratarás todavía como loco? Ser Falstaff.
Hola, Maese Brooke. La cosa se cumplirá esta noche o no se cumplirá jamás.
¿No has ido a verla ayer como me has dicho?
Maese, fui disfrazado de pobre vieja, como me ves. Pero ese bellaco de Ford, su marido, tiene los celos más rabiosos que hayan exaltado a hombre alguno. Me apaleó terriblemente bajo mi forma de mujer. Bajo mi forma de hombre, no temería ni al mismo Goliat, aun cuando no estuviese en mi mano más que la lanzadera de un tejedor. Ven conmigo, yo sabré la forma de entregarte a su mujer.
¿Yo? ¿Estás ahí, siervo mío?
¿Y cervatilla de la cola negra? Ahora que llueven patatas, que truene al compás de la canción de las mangas verdes. Que caiga todo lo que quiera del cielo.
La señora Pella ha venido conmigo, dulce corazón.
Repárteme como un gamo enviado por presente y que cada una de vosotras tome un muslo. Me guardaré para mí los costillares. Las astas las regalo a vuestros esposos y el resto a las autoridades. Ay, pienso que el diablo no quiere que me condene por temor de que la grasa que hay en mí prenda fuego al infierno. Solo así se comprende que suscite tantos obstáculos.
Seguiré las instrucciones de mi madre y de la señora Ford. Hadas negras, grises y blancas, que os movéis bajo la luz de la luna, en medio de las negruras de la noche. Hijas huérfanas de lo inmutable destino, haced vuestro oficio y vuestro deber. Invoco a las hadas. Duendes, escuchad vuestros nombres. Silencio. Capricho, un grillo. Ve a saltar en las chimeneas de Windsor, donde encuentras el fuego descubierto y el atrio sin barrera.
Oh, ¿pero qué es esto? Parece un bosque encantado. Son duendes y hadas. Quienquiera que les hable, muere al instante. Cerremos los ojos y tendámonos boca abajo. Ningún hombre puede sorprender sus juegos. Que todos duerman, inocentes y pecadores.
¡A trabajar, duendes! Registrad el castillo de Windsor, arriba y abajo. Que el castillo siga en pie hasta el día del juicio final. Cantad o bailad, hadas de las praderas, formando en la noche un fino, igual ante la jardinera. Que bajo las huellas de vuestros pasos, el musgo florezca más fresco que en otra parte. Escribid todo lo que el ser humano piense, en manojos de color de esmeralda, en flores rojas, azules, blancas como los zafiros, las perlas y los ricos bordados que ciñen más abajo de las rodillas dobladas de la arrogante caballería. Las hadas reemplacen las letras con flor. ¡Id! ¡Dispersaos! Pero hasta la una usad de vuestros poderes. ¡Haced todo! ¡Todo! Pero esperad. Siento aquí el olor de un hombre.
Que el cielo me proteja contra el duende y las hadas todas. Van a convertirme en un pedazo de queso.
Inmundo reptil. Eres despreciable desde tu nacimiento. Tocad la mano de este montón de manteca con el fuego de prueba. Si es casto, la llama encenderá y le envolverá sin hacerle daño. Si hace un movimiento, es que su carne y su corazón están corrompidos. Corrompido y manchado por la lujuria.
Rodéale y cantad versos de menosprecio. Y mientras saltáis, y pinchándole a compás. Es justo, porque está lleno de codicia y de iniquidad. Vergüenza del pecado monstruoso, vergüenza del deseo y la lujuria, fuego sangriento en una sola pasión, con puros ardores encendida, que prende el pecho cuya llama viva, sin que sea posible su extinción. Pinchad al gordo, hadas, una por una, pinchadle por su villanía, pinchadle y quemadle. Y girad en torno a él hasta que se consuman las candelas, las estrellas y el brillo de la luna. Ah, aquí está el bribón en pleno bosque. Esta vez de nada le servirá huir.
Os ruego que vengáis todos. No sigamos más la comedia. ¿Qué tal, buen Sir John? ¿Cómo encontráis a las mujeres de Windsor? ¿Ves este objeto, señor Ford? ¿Marido mío?
¿No hayáis todos que estos ornamentos sientan mejor en el campo que en la ciudad?
¿Qué tal, señor Falstaff? ¿Quién es el cornudo ahora? Maese Brooke Falstaff es un bribón y no un cornudo. Aquí tenéis los cuernos, señores, para el señor Falstaff. Lo que pertenece a Ford no corresponde más que la canasta de la colada. Muchos palos y 20 libras que será forzoso reembolsar al señor Brooke.
¡Qué pena que no hemos podido tener ni una sola entrevista! No te admitiré nunca como amante, pero te consideraré siempre como a un amado siervo.
Entreveo que se me ha hecho pasar... que se me ha hecho hacer el papel de borrico.
Sí, y también el de buey. La prueba es evidente.
Y no sonadas lo que aquí veo. 2 o 3 veces lo he dudado, pero mi conciencia culpable y la sorpresa repentina me produjeron una ilusión grosera que me hizo creer, sin ton ni son, que eran seres sobrenaturales. ¿Ved, señores, cómo la inteligencia puede alucinarse?
Renunciad a los apetitos carnales y los duendes dejarán de pellizcaros.
¡Bien dicho! No conviene dar queso a la manteca y tu barriga falsa es de manteca.
Aun cuando hubiésemos arrojado con toda nuestra fuerza la virtud de nuestros corazones y nos hubiésemos condenado sin escrúpulos, ¿crees, Sir John, que hubiera podido el diablo en persona hacer de ti nuestras delicias?
Acepto mis errores. Y llévame a Windsor, a presencia de un tal Brooke, a quien he engañado y estafado dinero, ofreciendo servirle de alcahuete.
Espero que esto te sirva de lección, rodaballo relleno. Que el cielo te dé felicidad y alegría, señor Falsa. Siempre tan hecho a la mentira. Y nunca, si eres honorable, digas que has conocido a ninguna señora de Windsor.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.